37 minutos.
Alfredo, a esta hora para hacer un análisis, una lectura sobre este premio que ganó el presidente Juan Manuel Santos, hemos llamado a un analista político, Santiago Castro. Santiago, muchas gracias por atendernos, buen día.
Bueno, muy buenos días a todos, qué pena que ahora que me llamaron estaba en Radio Red de RCN y se nos cortó la comunicación.
Claro, no se preocupe, ya lo tenemos aquí afortunadamente. Bueno, quisiéramos saber, usted como analista político, acerca de este premio, ¿qué significa en estos momentos que estamos viviendo los colombianos esa incertidumbre sobre este proceso de paz entre el gobierno y las FARC?
Pues mire, yo creo que el Comité del Nobel ya tenía esa decisión cantada de tiempo atrás. El Premio Nobel de Paz es un reconocimiento a aquellos que de alguna manera dedican sus esfuerzos a lograr la paz en diferentes partes del mundo o a nivel mundial. Yo creo que el presidente Santos se ha jugado una bandera por la paz que ha sido, digamos, neurálgica para su gobierno, lo fue para lograr su reelección y de alguna manera ha sido el punto de convergencia de todos los programas del gobierno. Yo personalmente siempre fui y sigo siendo de los que se opusieron al acuerdo final que se logró, pero entiendo que el Comité del Nobel pues reconoce el esfuerzo del presidente Santos. Creo que igual es bueno para el país tener un presidente que ya es premio Nobel sin lugar a dudas, y ojalá que esto refuerce el compromiso con el diálogo que tiene que asumir hoy el presidente Santos para desentrabar esta situación tan difícil que está enfrentando hoy Colombia.
Santiago, ¿para qué sirve el Premio Nobel de Paz para el país? ¿Qué significa que se le haya entregado a Santos en este momento? Hace unos días atrás nadie da un peso porque Juan Manuel Santos ganará el Premio Nobel. El Washington Post escribió que las posibilidades de Juan Manuel Santos de ganar el Premio Nobel, así como es así como las esperanzas de una paz en Colombia, podría haberse esfumado. Eso fue lo que escribió el periódico Washington Post. ¿Cómo ve usted este tema? Y lo dice usted muy claramente que el Nobel estaba cantado.
Pues mire, yo lo que creo, uno, es que no veo que haya una profesión de, digamos, para estudiar los premios Nobel. Es decir, uno predecir en eso es muy muy difícil y muy complejo. Es difícil uno ser experto en premios Nobel. Creo que en ocasiones los medios de comunicación cometemos ese error de tratar de forzar un argumento o interpretar una coyuntura particular para decir que algo no va a ocurrir. No se les olvide a ustedes que el gobierno de Noruega fue uno de los garantes del proceso de paz en La Habana, y sin lugar a dudas esto es un espaldarazo para el presidente Santos. Pero miren, no nos vayamos muy lejos. En el mundo de la literatura saben que Colombia existe, ¿por qué? Puesto que tenemos un Nobel de Literatura. Y ahora, pues a nivel mundial sabrán que Colombia existe, ¿por qué? Puesto que el presidente es Premio Nobel de Paz, y esa visibilidad sí es importante porque pone de alguna manera presión a las partes enfrentadas para que resuelvan este tema cuanto antes. De manera que yo sí creo que el tema del Nobel de Paz, uno puede compartirlo o no, ese no es el punto, pero sin lugar a dudas nos da muchísima visibilidad como país, y tiene que poner presión en esa mesa de La Habana para que abran cuanto antes esos acuerdos y logren una nueva alternativa que les permita ponerle fin a ese conflicto de las FARC con el Estado colombiano. En ese sentido me parece que es positivo. Ya lo demás que hayan dicho los medios, pues aquí todos los medios nacionales se pegaron de la posición del Washington Post y lo asumieron y titularon que Santos perdía el Premio Nobel de Paz, de manera que a mí lo que me da risa, si me permiten, es que, hombre, aquí los medios colombianos es que no le están pegando a ninguna, ¿no? Dijeron que él sí iba a ganar abrumadoramente y ganó el no. Y luego entonces titulan que Santos pierde el Nobel de Paz y ahora se lo entregan. Entonces, la gran ventaja que eso tiene es que cada vez que le damos una noticia en los medios nacionales sabemos que va a pasar lo contrario. No solamente, y eso ya me da cierta tranquilidad.
Santiago, no solamente los medios de comunicación, sino también las encuestas. Las encuestas, sí. y las casas de apuestas, porque usted sabe que eso se mueve en Europa muchísimo, las apuestas, no daban mucho al presidente Juan Manuel Santos.
Pues mire, lo que pasa es que las encuestas, hace poco escuché una entrevista a César Valderrama, el presidente de Atexco. Yo recuerdo en una de mis clases de maestría compartía con mis estudiantes la encuesta de Atexco del 13, 14, 15 de septiembre, y yo veía como, por ejemplo, la muestra en la costa Caribe era más alta que la muestra en el interior del país, y en el interior ganaba el no. y yo recuerdo que en ese momento yo dije, mire, si ponderamos la encuesta con la tasa promedio de participación electoral en las últimas elecciones, él no podría ganar por un margen reducido. Y en efecto ganó, de manera que yo lo que creo es que los medios asumieron esas encuestas y no tuvieron la delicadeza de mirar los asuntos regionales de las mismas y sus fichas técnicas, porque ayer estuve mirando varias y no creo que hayan estado tan equivocadas, porque digamos por regiones era evidente que en la región noroccidental, oriental y central, con excepción de Bogotá, él no iba ganando, y todos sabemos que hay una tasa de participación electoral mayor en esas regiones que en la costa caribe o en el sur del país o en general en la periferia. Entonces yo no sé si fue que las encuestas se pifiaron, como dicen algunos, o si más bien fue que nos faltó un poquito más de rigurosidad al momento de revisar cómo se habían gestado esas encuestas, las muestras y las fichas técnicas.
Santiago, esta mañana escuchaba a uno de los premios Nobel de Paz que se lo ganó en 1987, el señor Oscar Arias Sánchez, costarricense que fue presidente de Costa Rica y que se ganó este premio de paz por los procesos de paz en los conflictos armados de América Central. Y él decía que a raíz de que se ganó el premio, eso no traducía o no significaba de que los procesos de paz que se llevaron a cabo en el centro, en América Central, se iban a hacer rápidamente. Entonces, la pregunta es, Santiago, después de este Nobel de Paz, ¿será que podemos solucionar este meollo que nos hemos metido ahorita sobre el plebiscito que dijo no al acuerdo rápidamente? O sea, ¿esto será un empujoncito para que se haga rápidamente una vez este proceso de paz con un fin feliz?
Pues mire, yo creo que aquí no se puede pensar con el deseo. Sin lugar a dudas, uno esperaría que este reconocimiento motive a las partes a, digamos, a abrir el diálogo otra vez y a resolver esto cuanto antes, porque pues sería muy difícil para Colombia que su presidente es premio Nobel y después no se resuelve el conflicto. Eso sí sería otro mensaje nefasto para la comunidad internacional. Sin embargo, yo la preocupación que tengo, permítanme que la exprese aquí al aire, es que las FARC están muy molestos porque al parecer todo este proceso les ha debilitado su relación con las bases guerrilleras, y entonces ahora estamos en manos de lo que la guerrilla de las FARC defina, si deciden que el acuerdo se puede renegociar o se puede lograr uno nuevo o no, y ojalá ahora los gobiernos de los países garantes presionen también al secretariado para decirles la comunidad internacional les da un espaldarazo con este premio Nobel, no nos hagan quedar mal, pero pues depende de eso, ya ahora es realmente de las FARC y no de nosotros. Digamos que yo lo que le quisiera decir a los oyentes es que tenemos que tener, digamos, mucho cuidado con ahora no ir a enarbolar banderas que no se vayan a sostener. Es decir, el premio Nobel puede ser, sin lugar a dudas, yo no diría que una garantía, sino un punto adicional de soporte para poder abrir ese acuerdo final que el pueblo colombiano en ejercicio de soberanía rechazó. Pero vuelvo y les digo, no quisiera que las gentes empezaran a pensar con el deseo, porque eso hace mucho daño. Es decir, que al presidente le hayan otorgado el Premio Nobel de Paz no quiere decir que en Colombia se ha logrado la paz. Quiere decir que se reconoce un esfuerzo de un ciudadano en el mundo por tratar de lograr un acuerdo en su país, que en este caso pues es Colombia. Pero mire, yo sí les digo una cosa. En La Habana tienen que estar todos con los pelos de punta, porque, pues, ¿cómo quedará las FARC si decide que no va a renegociar absolutamente nada, si mantiene su tesis de que el acuerdo es jurídicamente válido, cuando ya la canciller nos dijo que se depositó en Suiza bajo la condición de que tenía que ser aceptado por el pueblo colombiano mediante plebiscito? ¿Cómo sale las FARC ahora a decir que no está dispuesto a abrir nada de ese acuerdo cuando la comunidad internacional le da el premio Nobel al presidente como jefe del Estado? Entonces, el miércoles, donde las FARC diga que no, de alguna manera la comunidad internacional ya le reconoció al presidente Santos su esfuerzo por la paz, sí. Y lo que vendría sería muy duro, muy difícil para Colombia.
Eso le iba a preguntar, Santiago, ese argumento que da las FARC de que Colombia ya depositó el acuerdo de paz ante Suiza para ampararlo bajo los convenios de Ginebra, ¿qué tanto es un argumento sólido? Porque igualmente Álvaro Leyva, que ha sido pues uno de los mediadores en este proceso de paz, ha dicho que esto, a este acuerdo no se le puede hacer ninguna modificación, que tal como quedó, así va a estar y no se le puede hacer absolutamente nada. Entonces, ¿hasta qué punto sí se le puede modificar algo, hasta qué punto no?
Pues mire, ahí la versión que tenemos nosotros es la de la canciller. ¿Y la canciller qué fue lo que dijo? La canciller dijo, sí, en efecto hubo una... se deposita el acuerdo, pero con una condición. Es decir, hay una condición suspensiva. ¿Qué quiere decir eso? Que el acuerdo está pendiente de una resolución, y la resolución fue el domingo cuando el pueblo colombiano expresó su rechazo al acuerdo votando no, pues bajo las reglas del juego que estipularon para ello. Yo creo que la canciller no había sido clara con la guerrilla, con las FARC y con el doctor Leyva y otros, entre ellos el abogado Santiago, en insistir que dicho acuerdo estaba condicionado a la aprobación por parte del soberano en Colombia, que es el pueblo, que se convocó mediante decreto por parte del gobierno nacional el pasado 30 de agosto, decreto 1391, artículo primero. El pueblo se expresará en esa fecha soberanamente para aprobar o rechazar el acuerdo final para la terminación del conflicto y la construcción de una paz verdad, estable y duradera. Y lo rechazó, de tal manera que la canciller fue muy clara en ese sentido, y cuando le preguntaron recientemente al respecto, ella dijo, pues nosotros pusimos esa condición, pero creíamos que Colombia quería la paz. Eso fue lo que las palabras textuales de la canciller. De manera que si usted me pregunta a mí, el acuerdo es inexistente, pero por supuesto que la guerrilla de las FARC, después de su décima conferencia, donde celebraron de manera unánime que ese era el acuerdo, pues debe haber muchos frentes guerrilleros preocupados y no deben ver con buenos ojos lo que dijeron los integrantes del secretariado en La Habana. La situación es muy compleja. Yo en eso tampoco quiero decir que sabemos qué va a pasar. No, esto es muy complejo, pero creo que el Nobel en ese sentido podría ayudar a resolver esta situación, porque vuelvo y les insisto, la comunidad internacional le da un espaldarazo, no a la paz, porque el acuerdo final fue rechazado en las urnas, sino al esfuerzo del presidente Santos, de manera que ya el presidente Santos logró el reconocimiento máximo. No hay un reconocimiento máximo que un Nobel en la búsqueda de la paz. De manera que en este momento el presidente ya puede, si quiere, pararse de la mesa, y la pelota le quedó a las FARC. Si las FARC no quieren renegociar algunos puntos de ese acuerdo, pues van a quedar como los que no quisieron la paz en Colombia.
Santiago, después de lo que sucedió el domingo, muchos hemos pensado que este proceso de paz se va a extender muchísimo tiempo, y más con el tema del sí y el no, las mesas de negociación, ahora con el tema de que deben estar personas representando a cada movimiento social de nuestro país. ¿Usted qué piensa con respecto a eso, primero, y segundo, al tema de cuánto tiempo? Tiempos, hablemos un poco de tiempos. ¿Cuál creería usted, sabiendo que usted no es futurólogo ni nada por el estilo, pero cuánto cree usted que se va a demorar este proceso entre el sí y el no, y nuevamente entre el gobierno y la guerrilla?
Pues mire, yo en eso quiero ser muy claro, y no quiero pasar por guerrerista ni mucho menos, pero lo cierto es que se logró un acuerdo, se sometió a plebiscito, y en el plebiscito perdió, es decir, la ciudadanía rechazó el acuerdo. Eso hace que se invaliden dos cosas. Primero, el acuerdo final se rechazó, de acuerdo con el decreto de convocatoria. Y segundo, el artículo quinto del Acto Legislativo 01 de 2016, más conocido como el Acto Legislativo para la Paz, indica que dicho acto legislativo será vigente una vez sea refrendado popularmente del acuerdo final. Como no fue, entonces tampoco existe el acto legislativo para la paz. De manera que esos dos pilares de este proceso se cayeron. ¿Qué es lo que corresponde? En cualquier estado constitucional y democrático de derecho. Hay que decirle a las FARC, el pueblo en ejercicio de soberanía rechazó ese acuerdo, tenemos que lograr uno nuevo, que puede ser copiado y pegado en una buena parte del que se había logrado, pero arreglando aquellas cosas que los representantes del no puedan acordar con el gobierno. Pero si definitivamente se van a negar a eso y van a insistir en que o es ese acuerdo o no es nada, la democracia tiene que responder, y por eso el cese al fuego va hasta el 31 de octubre, y por eso el general Mejía, comandante general de las Fuerzas Militares, ya dijo a todos sus oficiales que el acuerdo no tiene validez, que siguen respaldando al gobierno nacional, pero pues que ese acuerdo sencillamente fue rechazado por el pueblo colombiano en ejercicio de su soberanía. Yo los invito a ustedes a que lean el artículo primero del decreto 1391 del 30 de agosto del año en curso, donde se convoca al pueblo colombiano a participar en el plebiscito, y es clarísimo, dice: el pueblo en ejercicio de su soberanía decidirá si aprueba o rechaza el acuerdo final, de manera que el no es un rechazo y el acuerdo no tiene validez. Pero en eso vuelvo y digo, el Estado colombiano tiene que estar firme, se han dado todas las garantías, por primera vez de verdad considero que hay todas las garantías, no hemos visto las masacres y los asesinatos selectivos masivos que se dieron hace unas décadas y que fueron, pues obviamente, ya el Estado colombiano fue condenado por genocidio y demás, han sido respetuosas, los guerrilleros concentrados no han sido atacados por parte de la fuerza pública. Entonces ojalá la guerrillerada entienda que es una oportunidad de paz, que es una oportunidad para ajustar algunas cosas y mantener esa voluntad, pero de lo contrario el Estado tiene que estar dispuesto a volver a la ofensiva si eso es lo que definitivamente quiere las FARC. Porque mire lo que dicen las FARC. Las FARC dicen: el acuerdo es inmodificable y si nos van a poner plazos, volvemos a la guerra. Pues si así va a negociar las FARC, el Estado tiene que hacer lo mismo. El Estado tiene que decir: muy bien, señores, el pueblo colombiano dijo no, el presidente se ganó un premio Nobel de Paz por su esfuerzo por la paz. Si ustedes definitivamente no quieren esto, pues qué pesar, qué tristeza, serán millones de víctimas más. Pero eso no es responsabilidad ni del gobierno ni de los del no, sino de la guerrilla de las FARC, que no ha entendido que esta es una oportunidad histórica, histórica, para que lleguemos a unos acuerdos, se corrijan algunas cosas que la ciudadanía no comparte y que finalmente ya podamos tener paz, por lo menos en ese conflicto. Hay otros, pero por lo menos en ese ya. Es decir, a mí lo que no me está gustando es la posición de las FARC, que lo que está diciendo es: en últimas no nos importa lo que haya decidido el pueblo colombiano el domingo, ese acuerdo pues no se modifica. Y vuelvo y les digo, yo sí creo que los del Comité del Nobel de alguna manera nos han hecho un favor en ese sentido, de decirle: ya, presidente, su esfuerzo fue premiado, ahora pues esperamos a ver qué digan las FARC. Mire, no vayamos muy lejos, la canciller lo reconoció, la canciller dije: esto ya, estamos pendientes de lo que definan las FARC. Ya el pueblo colombiano se pronunció en las urnas, ya se pronunció que por un estrecho margen, lo que sea, la democracia es así, en la democracia usted gana o pierde por un voto, si no nos gusta la democracia, pues cambiémosla, pero pues yo seguiré defendiendo la democracia toda mi vida, de manera que esperemos que las FARC decida, esperemos que las FARC no vaya a pegarle una cachetada al Comité del Nobel después de esta premiación que le da el presidente Santos, esperemos que no le vayan a pegar una cachetada al pueblo colombiano. Y bueno, y por supuesto que hay otra cosa ahí que hay que tener en cuenta, ¿no? Y es que el país está muy dividido y la pelota está en el campo de las FARC.
Santiago, usted habla de las FARC y la posición de las FARC, pero el senador Armando Benedetti ayer hizo una propuesta y fue la posibilidad de repetir las votaciones en la costa por aquello de Matthew. Y ya se ha escuchado voces en la corte que están mirando para el estudio. ¿Usted qué opina?
Mire, eso le voy a decir con toda claridad. La sola propuesta de repetir las elecciones sería una cosa catastrófica para la democracia colombiana. Porque eso quiere decir, y ojo con esto, que el efecto o el impacto del huracán Matthew solamente afectó a los electores que iban a votar por el sí. Pero resulta que los del no también votaron. Que perdieron en la costa caribe es otra cosa. Pero si ahora por cualquier cambio climático se asume que se tienen que repetir las elecciones, pues hermano, apague y vámonos. A mí la verdad es que eso me parece que no, me parece que a mí me enseñaron de pequeño que en la mesa y en el juego se conoce al caballero. Había unas reglas del juego, se cumplieron, la registraduría fue transparente, los resultados llegaron a tiempo. Es una de las elecciones donde menos reportes ha habido de coerción a los electores, de manera que ese tipo de propuestas son de malos perdedores. Yo quisiera saber si hubiera ganado el sí, hubiéramos pedido entonces que se repitieran las elecciones porque el huracán Matthew salió. No, y además lo dijo Roberto Gerlein, senador del Departamento del Atlántico, con toda claridad, la clase política de la Costa Caribe no estaba muy metida en el asunto porque no les habían nombrado suficiente gente en los altos cargos del Estado. Entonces, Benedetti, que respete la democracia y no polaricemos más al país.
Es que es un desgaste, Santiago. Yo creería que si va a volver a haber un plebiscito, el abstencionismo podría ser mayor.
Mire, el abstencionismo podría ser mayor, pero la polarización también. Es decir, pónganse ustedes a pensar que muchos nos sorprendimos con el resultado del domingo. Como lo digo yo y lo he dicho con toda claridad, yo siempre estuve por la opción no, porque no me gustó el acuerdo, pero sobre todo porque no me gustaba el acto legislativo 01 de 2016 donde le daban facultades al presidente, procedimiento legislativo especial, una cantidad de cosas con las que yo no estuve de acuerdo, de hecho además como académico nunca estuve de acuerdo. Y pues listo, la expresión de mi interés particular fue no, de manera que donde llegase a repetir estas elecciones, imagínense el nivel de polarización y de violencia en el lenguaje al que podría llegar Colombia. El país está muy polarizado y los invito a que miren el mapa de los resultados del plebiscito. Ustedes verán el anaranjado, que es donde gana el no, muy al interior del país con la excepción de Bogotá, y el verde que rodea el interior, en la costa Caribe, la costa Pacífico, el sur de Colombia y la nueva Colombia, digamos Vichada, Guaviare, Guainía. Entonces, el país está muy polarizado. Y comparen ustedes ese mapa con el mapa de los resultados electorales de las elecciones de 2014 y se darán cuenta que es más o menos igual. En el mapa del 2014 teníamos el anaranjado donde gana la Unidad Nacional, rodeando el interior donde ganaba el azul clarito que era el Centro Democrático. Entonces, si seguimos con eso, va a llegar un momento donde Colombia puede volver a ser un país muy violento. Yo eso no lo estoy descartando. A mí cada vez que me dicen que Colombia ya aprendió su lección y que ya hemos avanzado, no sé, tenemos que ser mucho más responsables y evitar lo que está pasando. El lenguaje violento que se está usando de un lado y del otro es el primer paso. Ayer me decía un colega que las palabras no matan. Yo no sé. Apunten fuego, son dos palabras.
Santiago, se toca un tema importante y es bueno analizarlo, y es el tema de los colores del mapa después del plebiscito, el verde y el naranja. El verde, muchas personas han criticado el resultado porque perdieron, fueron las víctimas. Muchos hacen el ejercicio de que en las zonas de alta violencia, donde se ha manejado la mayoría de las víctimas, de las acciones de las FARC, votaron por el sí.
Bueno, pues eso es cierto, por ejemplo, para el municipio de Bojayá, donde las FARC hicieron un ejercicio de perdón la semana anterior y el 94% votó sí y solo el 4% votó no. Entonces, claro, si usted coge municipios específicos y va y los mira, usted dice sí, entonces uno va la Macarena en el Meta, la Uribe en el Meta, etcétera, ahí gana la opción sí. Eso es, no, me parece que es poco riguroso y le voy a explicar por qué. En el sur del Tolima hay un municipio que se llama Planadas. Planadas tiene una vereda que se llama Marquetalia. Todos sabemos qué pasó en Marquetalia. Y el Huila igual. Y tanto en el Tolima como en el Huila, en todas partes ganó la opción del no. Y si usted revisa todos los datos que tenemos sobre víctimas, si hay dos departamentos que sufren el tema de desplazamiento forzado por culpa del conflicto, son Antioquia y el Tolima. Y en ambos departamentos ganó la opción del no. Entonces, si uno revisara los 1.103 municipios de Colombia, uno por uno, se daría cuenta que la tesis de que en los municipios donde hay más víctimas ganó el sí, no se sostiene. Eso sí, también lo quiero dejar en claro, y tendríamos que mirarlo. En el departamento del Meta gana la opción del no, en el Caquetá gana la opción del no, y así hay varios, claro, sin lugar a dudas en el Cauca es masivo el apoyo por el sí, en el Putumayo también, en el Amazonas también, y por supuesto en la Nueva Colombia, Visada, Guainiaba, UPS gana el sí. Me llamó mucho la atención Arauca, por ejemplo, que en Arauca gana el no, y algunos ya dicen que eso es porque allá está presente el ELN y no la guerrilla de las FARC y demás. Lo que le quiero decir es que esa tesis no se sostiene. Digamos, si uno lo mira municipio por municipio, es difícil verlo. En el Cañón de las Hermosas, donde ha habido tanta presencia guerrillera durante años y años y años, y se da de baja, entre otros, al Mono Jojoy, ahí ganó el no, ¿no? Y esa es una zona, digamos, de fuerte presencia histórica de las FARC. Pues venga, ahí empezó las FARC como tal en 1964, después del ataque a Marquetalia y a otras, entre comillas, repúblicas independientes. Creo que en eso tenemos que ser más rigurosos en ir a ver el detalle. Ayer leía yo en los medios de comunicación que en Bojayá las víctimas piden que se cumplan. Hoy el gobernador de Nariño, Camilo Romero, entonces está diciendo que en los territorios donde ganó el sí, el acuerdo tiene que implementarse. Estas son declaraciones que, perdónenme que se los diga, no ayudan. No ayudan porque la evidencia también puede ir por otro lado. Ayer me decía alguien, por ejemplo, que en el Vichada, en el Guainía, en el Baupés, en el Amazonas, que son territorios excluidos, allá había ganado el sí, y entonces ¿qué iba a pasar? Y yo dije, pues mire, desafortunadamente en la democracia lo que decide es la mayoría, y la mayoría expresa sus preferencias individuales en el marco de un sistema de reglas que es el sistema electoral, y la mayoría define. De manera que si hay menos gente en esos territorios, pues habrá menos votos, y si ustedes quieren entonces que los territorios dejen de estar excluidos, pues tendríamos que promover amplias olas de migración de población hacia esos lugares, como hicieron los Estados Unidos en el siglo XIX, en su famosa conquista del oeste. Entonces, cuando haya más ciudadanos allá, pues seguramente habrá un peso electoral mayor.
Me llama mucho la atención lo que usted dijo hace un momento, que el país está súper polarizado, que el tema del lenguaje, de las ofensas y demás, pues se ha ido incrementando, pero ayer me causó, no sé, sorpresa, esa conversación, no sé si se dio cuenta, Santiago, en las redes sociales de Twitter, entre Martín Santos, el hijo del presidente, y Tomás Uribe, el hijo del expresidente Uribe, que hasta se invitaron a tomar un tintico y se pidieron que se siguiera el uno al otro y demás. Yo creería más bien que esto como que ha cambiado la cosa desde que pues salió el no de alguna manera triunfador. Vemos también en el círculo que uno se mueve, que la gente ha bajado un poco como el tono de las ofensas, de la violencia y demás.
Yo creo que la gente ha empezado a entender que el tono agresivo no nos iba a llevar a ninguna parte. A mí me parece es una ridiculez, y le digo la verdad, el tema de Martín Santos y Tomás Uribe. Yo creo en la democracia y creo en la república. Hay miles de conversaciones en Twitter de gente diciendo que nos abracemos los del sí y los del no. Y cuando yo vi esa noticia dije, así estaremos de mal en Colombia. Perdóneme que se lo diga, así estaremos de mal. Que los hijos de expresidentes, los delfines, en Twitter tiene una conversación que termina con Martín Santos diciéndole a Tomás Uribe tinto y un signo de interrogación. Imagínese esto, los hijos de los expresidentes entonces son los que marcan una tendencia en la opinión. Eso sí, perdóneme, pero desde esta mañana lo estoy diciendo, me parece que es absurdo y que habla muy mal del arribismo en Colombia.
Santiago, y hablemos un poco del tema de sé que estamos abusando de su tiempo, pero creo que es importante y me gustaría escuchar su análisis con respecto a lo que sucedió ayer en el Centro Democrático, una entrevista a Juan Carlos Vélez, donde quien era el gerente pues de la campaña, ¿no?, donde cuenta una serie de infidencias que sale él a decir a los medios de comunicación que lo sacaron de contexto, y sale el presidente, expresidente Álvaro Uribe Vélez, a desautorizarlo, después termina renunciando, el diario La República que le hizo la entrevista dice no, que así está la entrevista y que no ha sido pues cambiada de contexto, y que hay una entrevista, un audio de una hora y media. ¿Esto qué significa? ¿Qué ha pasado? ¿Qué va a pasar realmente con el Centro Democrático? Y pues obviamente la credibilidad del expresidente Uribe.
Pues mire, yo conozco a Juan Carlos Vélez. Esos comentarios que él hizo al diario La República, pues los hacía permanentemente. Sí, en efecto, había muchos muchos, ¿cómo le digo? Muchos asesores o analistas o estrategas o lo que correspondan que sugieren cosas. Entonces, por ejemplo, los del CI le sugerían en su momento, léanse La Estrategia de la Paz, el libro de Ángel Becasino, donde él decía, teníamos que concentrarnos en la paz para lograr la reelección del presidente Santos. Yo no veo que nadie esté cuestionando eso. Y obviamente, pues las palabras de Juan Carlos Vélez, pues son palabras de un bobo, pero pues ser bobo en Colombia, hasta donde yo sé, no es delito. Y lo que él termina diciendo ayer es, mire, yo di una opinión personal que nada tiene que ver con lo que en efecto hicieron los diferentes comités promotores del no. Me parece también pues muy difícil y desacertadas las palabras del ministro de Defensa, alegando pues que ahí había habido un engaño y una cosa y la otra. Yo creo que, hombre, la democracia no puede llegar a esos niveles. Yo personalmente creo que le voy a poner un ejemplo. Dice Juan Carlos Vélez que él calcula que se gastaron 1.300 millones de pesos en la campaña, y luego ayer sale a decir que él calculaba que eso es lo que se han gastado los diferentes comités del no. Entonces esperemos que ese comité que él preside entregue las cuentas a la registraduría para saber bien qué fue lo que pasó. Pero vuelvo y digo, me parece que estamos en un momento donde, en vez de resolver las situaciones duras del país, entonces estamos mirando, uno saber cómo defienden un resultado y otro saber cómo lo cuestionan. Si eso va a ser así siempre, pues no hagamos más elecciones y tengamos otra forma de gobernar y de tomar decisiones. Yo no veo un delito en nada de lo que dijo Juan Carlos Vélez. Veo es un ejercicio de franca estupidez, pero Santiago, si ser estúpido fuera un delito en Colombia, me dicen que estarían las cárceles.
Y Santiago, y donde dice que han dicho que lo van a investigar, no sé si fue la fiscalía que
ya
anunció eso.
De oficio.
La indignación, donde responde la indignación,
sí,
estábamos buscando que la gente saliera a votar.
Quiero poner un ejemplo, si yo voy ya a la fiscalía y digo que cualquiera de ustedes me injurió, también abren una investigación de oficio. Y yo les puedo anunciar aquí que eso se va a cerrar porque es que no hay ningún elemento jurídico de nada. Si yo me voy ya para donde un fiscal y digo que Pepe Pérez, mi vecino de al lado, me hurtó un teléfono, pues tienen que abrir investigación de oficio. Y cuando se den cuenta que no hay pruebas, pues se cierra la investigación, porque ¿qué hacemos? ¿Es lo que corresponde en un Estado de Derecho o no? Si usted tiene una denuncia sobre algo, usted va y denuncia y la fiscalía tiene que investigar. Es decir, la investigación no es el juzgamiento. Y se presume siempre la inocencia. Yo sí les puedo decir, sin ser abogado, porque soy es politólogo, les puedo garantizar que ahí no hay absolutamente nada. Y que si de oficio abren esa investigación, pues de oficio tendrán que abrir investigación a todos los comités promotores del sí y del no, y ahí entonces se podrían llevar sorpresas mucho más graves de lo que están viendo aquí con Juan Carlos Vélez. Yo creo que en eso los medios también tenemos que ser muy responsables, porque es que aquí en Colombia una investigación no se le niega a nadie, y una autodetención en ocasiones tampoco. Entonces no lo veo tan claro, y yo sí pediría un poco más de responsabilidad en eso. Ojo, un fiscal tiene que abrir investigación de oficio cuando alguien pone una denuncia. Pero deberíamos hacer el ejercicio ahí en la emisora de la Universidad Distrital. Vaya cualquiera de ustedes y ponga un denuncio contra un amigo, pónganse de acuerdo, y vayan y pónganla. Y se abre una investigación de oficio. Bueno, si lo hacen así, no, porque entonces después nos acusan de estar contaminando el aparato de justicia.
Y terminamos pagando lo que no nos hemos comido. Venga, Santiago, me causa mucha curiosidad y risa, como dice usted, el tema de personajes bobos. Pero es que el expresidente Uribe se ha rodeado de bobos, como dice usted, y de buenos muchachos. ¿Qué hacer para que el presidente, expresidente Uribe, no termine paliando pues todos esos temas de los buenos muchachos y de los bobos?
Mire, yo le voy a decir una cosa, yo soy de tendencia conservadora, respeto profundamente a todos los dirigentes políticos de este país, pero sí creo que en ocasiones el presidente Uribe abre un oído y tapa el otro y termina por empoderar a personas que no hacen la tarea que se les encomienda. Yo tengo gran esperanza, por ejemplo, en Iván Duque, me parece que es una persona seria. Creo que hay varias personas dentro de ese grupo político que tienen mucha más claridad. Desde el principio lo dije, Juan Carlos Vélez no es un ejecutivo ni es una persona que sepa lo que está haciendo en el tema del no. Y comparto con usted, no solo el presidente Uribe, a veces grandes dirigentes políticos en Colombia se reúnen o se rodean de bobos, eso es verdad.
Ya para terminar, ¿cuál va a ser el futuro de Juan Carlos Vélez, que renunció al Centro Democrático?
No, pues yo no sé si y ya yo me llamo a la clínica Montserrat, pero entiendo que hay buenas cosas.
No le escuchamos, Santiago.
Entiendo, no sé si ya llamó a la clínica Montserrat, pero entiendo que hay fondos de varios niveles.
Bueno, Cris Santiago, muchas gracias por su tiempo, por su análisis, y pues esperamos tenerlo nuevamente para hablar sobre estos temas que acontecen a nuestro país. Muy amable.
Muchas gracias, qué pena por haber tenido que colgar en este momento, por estar en el programa de radio en el que participo.
No se preocupe, muchas gracias. 8:30 minutos de la mañana, Santiago Castro, analista político, hablando sobre qué va a pasar después de otorgar ese Nobel de Paz al presidente Juan Manuel Santos. Se le otorgó el día de hoy, se le entregará el próximo 10 de diciembre, pero bueno, esto puede cambiar las cosas en medio de lo que estamos viviendo los colombianos.
Bueno, un análisis completo, arrancamos con premio Nobel y terminamos con Juan Carlos Vélez. Hablando con Santiago, interesantes las posiciones de él con respecto a toda esa coyuntura pues de la paz que ha venido dándose en estos últimos días. Hoy es el cuarto día, ¿no? Cuarto día después del plebiscito.
Después del plebiscito.
Y seguimos en lo mismo.
No,
seguimos
quinto en el... día, Alfredo, quinto
no,
día.
Cuarto.
Después de...
Ah, bueno, sí. Quinto día, discúlpeme, sí, quinto día, si contamos a partir del lunes, ¿no?
Sí.
Entonces, quinto día y seguimos en el limbo. No sabemos todavía qué está pasando o qué va a pasar.
Bueno, son las 8:31 minutos de la mañana.
Bueno, ya estamos con Mónica, ¿no tenemos a Mónica todavía? Bueno, entonces...